hagamos nuestro y su corazón.
Hacer nuestro su corazón también quizás puede ser una de las razones por las cuales participás de esta Semana Santa. Por aquí Ariel simplemente nos dice porque es parte del camino. El camino de seguro que nos lleva a la resurrección y porque es parte del camino para volver y encontrarnos con Él. Ya estamos, sí, en contacto con Monseñor Jorge Lugones, obispo de la diócesis de Lomas de Zamora. Buenas tardes, padre, buenas noches.
Buenas tardes, ¿ahora se escucha?
Perfecto, se escucha. ¿Cómo estás?
Bueno, un gusto a toda la audiencia de Radio María. Gracias por la invitación. Y bueno, como hemos perdido un poquito de tiempo, entramos en materia. Y la Semana Santa creo que es un tiempo propicio para volver a Dios. Propongo tener una introducción a esto.
Dale.
Y dos momentos: ejercitar la limosna en el cuidado del pobre, la paciencia y la misericordia como compromiso, no solamente como un enunciado más. Y en un segundo momento de reflexión y de meditación, poder reflexionar sobre las experiencias de salvación comunitaria, como propone Francisco en Laudato Si. Entonces arrancamos con la introducción. Hemos leído el miércoles de ceniza al profeta Joel: vuelvan a mí de todo corazón. Y la Semana Santa, la Cuaresma también, y la Semana Santa en especial, como tiempo de conversión, de un volvernos a Dios. Y volver a Dios con nuestras cargas y las de los otros, volver en nuestro camino, requiere pararse y comenzar a desandar el camino. A veces volverse del camino ayuda a descansar, a encontrarnos con otros, a preguntar, a pedir ayuda. Los que hemos andado a veces en caminos de montaña, a veces tenemos que parar, o los que hacen peregrinaciones, o el camino de Santiago, hay que pararse y pedir ayuda por donde era, porque no aparece la flecha. Otro modo será un volvernos de nuestras actitudes duras en la familia, la falta de respeto, de escucha, la falta de diálogo, de comprensión, de cariño y afecto, o de paciencia con los niños y adolescentes, porque son hinchas, pero están en esa edad, o las faltas de perdón que hemos trabajado en estos días con Monseñor Geobando desde la radio, o de cercanía. Es decir, desandar el camino de nuestros egoísmos, de la comodidad, de las distancias, de la tibieza, de la sequedad. Y volver a Dios con la confianza de que Él nos puede sacar de la inercia, de la falta de creatividad para el bien, de a veces estar ya instalados, o de sentirnos más que otros, o de haber ganado un lugar, de aferrarme a mis esquemas, a mis logros. Y Jesús puede regalarnos de vuelta su gracia, pues el camino, Él es el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio. Y a veces nos puede pasar no solo a los laicos, o puede pasarle a los consagrados. Como consagrados será un volver al amor primero, a la llamada del Señor, confiarnos nuevamente a su intimidad, a la mirada profunda que nos devuelva el fervor, el sentido profundo y humano de la vida en comunidad, que a veces suele ser difícil. La caridad primera al verdadero carisma fundacional. Y Pablo nos decía el comienzo de la Cuaresma en la segunda a los Corintios: este es el tiempo favorable y hoy es el día de la salvación. Tal vez como sacerdotes, volver a, del camino rutinario que acomoda y achancha, que no deja lugar a la sorpresa y al servicio desinteresado, un ocuparnos también con interés de la fraternidad presbiteral, volver de mis cansancios, de mis seguridades, de lo que ya conseguí, o de mis criterios esclerosados, porque yo tengo esta historia y no me abro, hacer valer a veces mi orden jerárquico, ese se llama clericalismo, o tal vez mis afectos desordenados. Que San Ignacio en los ejercicios dice que estos afectos no son, a veces no son pecados graves, pero sí son hábitos. Que yo en algún lugar por ahí escribía las 3D, ¿no? Estos afectos desordenados, la primera D es la distracción. Nos pasa a todos en la oración. Pero hay una segunda D que es más profunda, que es el desorden. cuando empiezo a dispersarme, no solo a distraerme. Y eso me llevará a una tercera D, que es el desánimo o la desesperanza. Siempre volvemos a la palabra. Y Jesús nos decía al comienzo de la cuaresma, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Un volver con todo el corazón implica jugarme el corazón, es decir, ponerme nuevamente en la cola de los necesitados, dejarme mirar nuevamente por el siervo sufriente de Isaías, ¿se acuerdan? 52, 53. Y animarme a ser curado en sus llagas y que me cure tal vez de la asedia paralizante, ustedes ya han visto lo que es la asedia, o de la autorreferencialidad. Y él podrá hacerme ver desde su mirada salvadora tal vez toda mi verdad, porque tiene una caridad infinita. Y el apóstol Pablo también nos dice como ciudadanos a todos, frente a las contiendas, las descalificaciones, el pesimismo que hoy se ve, la precariedad por el bien común. Les suplicamos, dice Pablo, en nombre de Cristo, déjense reconciliar por Dios. O volvernos tal vez, como comunidad eclesial, de nuestras posturas rígidas y tajantes, para volver a ser el cacharro frágil en manos del alfarero, a la misión en cuerpo que nos libra del individualismo estéril, como los de Maús, que se rajaban de la comunidad y el encuentro con el peregrino les devuelve el calor a la entraña, a la confiada oración en común que renueva nuestro fervor misionero, que apostando al tiempo de Dios nos aleja de ese inmediatismo ansioso que a veces nos aleja. Entonces, para volver a Dios, Semana Santa nos presenta esta oportunidad de desandar el camino, como dice el poeta, porque el mucho camino empaña el horizonte. El mucho camino enturbia el horizonte. Y es un camino hacia la pasión. Nuestro horizonte está en la cruz. Desde allí nos mira el Señor. Y si buscamos su mirada, si nos volvemos a su mirar con todo el corazón, ¿es posible que su gracia nos alcance? Seguro que sí, como su mirada y con toda la ternura de Dios. Y volver a mí de todo corazón, dice el profeta, ¿no? Desgarrando el corazón y no las vestiduras. Y algunos podrán decir, pero padre, no me animo a volver, no me encuentro en este volver, ¿cómo hago? Es difícil el retorno, no puedo, tal vez, emprender este retorno. No puedo ver a Dios. Y entonces recordemos que junto a la cruz está la madre. Ella que mira de una manera distinta a sus hijos y mira los acontecimientos como el Luján del mundo y de nuestra patria. Ella desde aquel momento se convirtió en madre del pueblo de Dios. Y ella finalmente, finamente nos irá haciendo volver. Y de a poco, con su delicadeza, podremos encontrarnos con los ojos del Hijo y hasta escucharlo. Vengan a mí todos los que andan agobiados, yo los aliviaré. Finalmente, no nos olvidemos que este tiempo de Semana Santa tiene una meta que es la Pascua del Resucitado. Si nos dejamos mirar, si nos volvemos con todo el corazón, nos abrirá Él mismo su costado para contemplar un poco más de su gran amor, de su cercanía, de su bondad y también de su gloria. Si les parece, hacemos una pausa.
Dale, Padre, qué bien que nos viene este desandar el camino, pedir ayuda, dejarse reconciliar por Dios, especialmente en esta noche en la cual muchas parroquias y comunidades están celebrando el sacramento de la penitencia, con un espacio especial para esto. Y te invito a que si vos estás escuchando la radio y te animás y te ha movido el corazón, te puedas acercar al sacramento de la reconciliación. Nosotros aquí en Cuaresma, un tiempo favorable, compartimos algo de música para que vaya moviéndose, movilizándose el corazón, y en un ratito regresamos.
Por la eternidad serás mi me calmas, Dios, cuando estoy llena de temor. No sé esperar, inconsistente es mi fe y en mi dolor me trajiste hasta la cruz. ¿Quién ama así? ¿Quién da su vida por mí? Él fue el camino para hallarte. Confieso que lo eres todo para mí, todo para mí. Al verte a ti me sostendrás, no puedo, tú nunca dirás. I'm standing here beneath the shadow of the cross. I'm overwhelmed, but I keep finding open arms.
Hola, querido Cristian.
Hola, hola.
Y demás hermanos de Radio María, les quiero contar que ando más o menos. Resulta que yo tenía un plan para esta Semana Santa, pero pude confesar ayer, gracias a Dios, el Padre Carlos que ha venido a visitarme, porque yo apenas caminaba con el andador, con el propósito de dejarlo y caminar sola. Pero ahora no puedo ir y agarrar el andador y apenas puedo caminar con la ayuda de mi esposo, llegar hasta la cocina. Resulta que el coronavirus me dejó secuelas en los huesos. Como yo soy artrósica, casi no puedo caminar. Así que yo tenía un plan, no se me dio. También me acuerdo de un cantautor, el nombre de él, que decía, si quieres que Dios sonría, preséntale tus planes. O sea que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. No nos apuremos a pedir. Gracias, Cristian, por escucharme. Te quiero mucho, soy Vilma.
Gracias, Vilma. Qué hermoso mensaje. Qué lindo en esta cuaresma, perdón, en esta Semana Santa que ya estamos viviendo, tener presente esto, que Él tiene el mejor plan, que muchas veces es diferente al nuestro. Y hoy estamos compartiendo lo que ustedes los motiva, a muchos de ustedes, a participar de la Semana Santa. Hilda nos dice, porque quiero ver y tocarlo al Señor. Elegí acompañar a Jesús, dice María Gloria. Él me ayuda a sanar mis heridas, a mejorar mi vida para acercarme más a Él. Algo de lo que venimos conversando con Monseñor Jorge Lugones respecto a volver a Dios, y vamos dando un pasito más, Padre Jorge, en este volver a Dios a través de la entrega generosa y el compartir con el que más necesita.
Muy bien, como no, en este momento entonces les propongo un poco reflexionar sobre el cuidado del pobre, la paciencia, la misericordia y cómo nos comprometemos, el tema también del compromiso, que creo que es importante. Y siempre la palabra de Dios es iluminadora. El Salmo 41, versículo 2 dice, Feliz el que cuida del débil y del pobre. En el día malo Dios lo salvará. El Señor lo protegerá dándole en esta tierra vida y felicidad. Y San Alberto Hurtado, que es el santo jesuita chileno, San Alberto Hurtado muere el año en que yo nací, así que miren que es medio contemporáneo con nosotros, decía, bienaventurados los que tienen la inteligencia del pobre. El santo Alberto Hurtado entonces decía, el que cuida al pobre con atención y paciencia. Pero Hurtado está hablando también del sentido de colaboración social. Está hablando de entender al pobre. Dichosos los que tienen despierto este sentido del pobre que nos lleva a reconocerlo como persona, a respetar su situación y sus penurias. Por eso la bienaventuranza es un consuelo para todos los que ponemos nuestra vida, nuestras fuerzas e inteligencia en tratar de entender y atender a los necesitados. Entender al pobre es una alegría y una bendición. La bendición del Salmo, que es personal y se orienta a recibir ayuda en los propios sufrimientos y enfermedades, en Jesús se convierte en algo más grande, en una bienaventuranza social. Y puede haber dos tentaciones ante eso. Una, que ante la injusticia y la pobreza, entienden la lucha social algunos desde la violencia y el odio de clase. Y viven echando leña al fuego, viven con bronca porque nunca llegan a solucionar todo, ¿sí? Se quejan de todo. Y la otra tentación podría ser la que al ver la necesidad y el sufrimiento se sienten tristes e impotentes y renuncian de entrada. Hagamos lo que hagamos, esto no lo cambia nadie, padre. Entonces se abren, se dedican a lo suyo. Pero hay otra actitud que no es de bronca, ni de tirantez, ni de displicencia, sino que brota de la misericordia. Y es de sincera colaboración social. Indignarse ante la justicia y embroncarse contra el mal, si bien son actitudes necesarias para frenar el mal, no deberían llegar a la agresión. Compadecerse de verdad requiere que uno actúe contra el mal no para agredir, sino para neutralizar. Sí, sintiendo esto, actuamos con misericordia. Sí, sintiendo esto como lo haría Jesús, el premio entonces va a ser la alegría interior y la bendición que tendremos. Entonces, poner gestos concretos de misericordia es lo que contiene la violencia, por un lado, y la tristeza. Y atrae la bendición de Jesús, que nos da sentido de unidad, de construir juntos. Podemos preguntarnos, ante la injusticia y la pobreza, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué debería cambiar para ponerme o parecerme más a Jesús? Y en este retiro somos invitados a renovar nuestra esperanza creyente. Pero una esperanza que por ser humana, por encarnarse en lo humano como Dios mismo, ha de contar con la fragilidad y la pequeñez, también con nuestras pobrezas y las de los demás, contar con la realidad, y por eso ha de ser una esperanza que cultive la paciencia, entendida no como resignación, sino como tosuda constancia. El griego tiene una palabra fuerte, hipomoné, es decir, aquel que se planta a pie firme, voluntad de permanecer con coraje y con ternura a pesar del fracaso. Y la paciencia que uno en el confesionario escucha muchas veces, la acusación de la falta de paciencia, sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los ancianos mayores. Paciencia también es saber dar su tiempo a las cosas, saber que las cosas buenas necesitan tiempo y empeño, que nada crece sin tiempo y sin dedicación. Paciencia también como ternura, como cuidado, mimo y esmero, como un poner amor en las cosas. El domingo, cuando les hablaba de un Jesús paciente que servía y subió a un animal de servicio, a un animal de carga, ese asno, y les decía que la única cosa necesaria para el amor es el servir, la libertad del servicio, ¿no? Entonces la paciencia también es una característica de Dios. Vengan a mí que soy paciente y manso de corazón. Y todo compromiso con cualquier realidad para sostenerse, para durar, lo saben los matrimonios, ¿no? Para ser auténtico compromiso, ha de contar no solo con mucha capacidad de utopía y de empeño, de soñar. Y también como sostén de esa utopía y de ese empeño, ha de contar con la paciencia, porque en la vida hacemos muchas veces la experiencia del fracaso de nuestras expectativas, la frustración de nuestros mejores deseos, la resistencia de la realidad a pesar del esfuerzo, los intentos, y también nuestra propia fragilidad y la fragilidad de los que nos rodean. Y Francisco en Fratelli Tutti dice que servir es cuidar la fragilidad. Hay un texto del Evangelio de Lucas que puede iluminar todo esto que venimos diciendo sobre la paciencia, y es precisamente la llamada parábola de la paciencia o de la higuera estéril de Lucas 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Desde esta palabra podemos interrogarnos: ¿hay en mi vida higueras estériles? El domingo Jesús mandó buscar al burrito cuando llegó a Betania y a Betfagé. Y Betfagé, traducido de la lengua de Jesús, quiere decir casa del higo inmaduro. Tal vez nosotros, árboles de los que no esperábamos mucho fruto o aspectos en los que nos hemos sentido tentados a tirarlo a toalla, abandonarlo todo. O a veces me siento cansado de cuidar. Una vez está bien, padre, dos veces también, pero 3 veces, ya. O en los compromisos que he asumido, mi cansancio. Entonces puedo pedirle a Dios que me ayude a contemplarme a mí mismo, a mí misma, a los otros, a esas realidades con esa larga mirada de compasión y de ternura de Dios, de paciencia y de mansedumbre del corazón de Jesús que me mira y también mira esas realidades. Y puedo escuchar en esas higueras estériles la palabra de Dios que me invita a dejarlos todavía un año más, a darles chance, a darles una nueva oportunidad, a renovar la confianza y a seguir invirtiendo en ellos con ternura y dedicación. Como el viñador, que aunque la higuera no ha dado fruto en 3 años, sigue cavando a su alrededor y abonándola, sigue cuidándola. Paciencia no solo es padecer con otros, es saber esperar el tiempo de la actitud del sembrador que espera el fruto. Y además, de todo lo que acontece al fruto antes de recogerlo. Apoyado en María, la madre paciente que esperó y confió en la palabra de Dios, y que hoy también espera los tiempos de cada uno de sus hijos e hijas, pienso una acción concreta en que debo cultivar la paciencia, sobre todo con el más débil, el pobre, el que no cuenta, y tal vez la noto para no distraerme. Podemos hacer una pausa, si les parece.
¿Cómo no, padre? Y me quedo con esta pregunta que recién mencionabas para que ustedes que están escuchando y están participando de manera activa con la escucha del corazón puedan también compartir con nosotros en dónde debo cultivar mi paciencia, en qué lugar de mi vida me siento llamado por el Señor a tener esta paciencia llena de tozuda confianza en plantarnos a pie firme, sabiendo que el Señor nos va a asistir y nos va a fortalecer. 3518-171-593. Continuamos aquí en Cuaresma, un tiempo favorable.
Vengo aquí, el corazón abierto, libre frente a ti, a contarte de mis viajes, de lo vivido. Aquí estoy, hay tan solo una silla y un instante que se enciende en el calor de tu mirada. Escúchame. Ya sin más distancias ni límites, necesito hablarte, abrázame. Con la vida entre mis manos, me abandono ya a las tuyas, estas lágrimas te cantan. Lo que soy, te sonrío y siento calma. Te miro y digo gracias, gracias porque me haces vivir. Gracias, gracias porque tú eres amor. Mayor claridad lo que puedo llegar a ser si de la mano contigo voy. Vengo aquí, las manos manchadas, huesos frágiles, para conversar de mis errores, que te he perdido. Aquí estoy, lleno de victorias que no dejan paz, atado a nuevos éxitos que atrapan. Perdóname, sin más armaduras inútiles. Traigo aquí mi vida entera, ayúdame. Y no busco soluciones, solo pasos más humanos que caminen a mi lado otra vez. Es tu amor que necesito. Te miro y digo gracias, gracias porque me haces vivir. Gracias, gracias porque tú eres amor.
Hola Cristian y hermanos, muchas gracias por este programa porque nos hace mucho bien. Para los que no podemos hacer los ejercicios espirituales a la mañana. Fátima Florentín, de Goya, Corrientes.
Gracias, Fátima. Un cariño grande para vos. Aquí Anita dice por qué se suma a participar de la Semana Santa. Porque quiero acompañar a nuestro Señor y a María en la pasión y muerte por mi salvación y del mundo. Desde Sauce, Corrientes. Buenas noches, querido equipo de Radio María, dice Lucrecia. Me parece que la Semana Santa es más que todo para limpiar nuestro ser, que está con mucha carga de dificultades. Radio María nos ayuda a encaminar por sendas mejores. Gracias por todo, por tanto, nos regala este mensaje Lucrecia. Y para Gabriel, contarle que pregunta quién es el padre que está hablando. Es Monseñor Jorge Lugones, obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, con quien estamos compartiendo este espacio que se trata y que se lleva adelante en torno a volver a Dios. Y ahora, padre, descubriendo experiencias de salvación comunitaria. ¿De qué se trata esto?
Bueno, esta expresión es del Papa Francisco en Laudato Si. Nos parece importante porque El tiempo de Semana Santa y el tiempo de conversión no es solo mirarnos a nosotros mismos, sino también lo que hacemos con los demás. Incluso cuando estamos en casa, si no tenemos tanto contacto con otros, pero estamos orando en esta comunión de la Iglesia, es lo que propone Francisco en este camino sinodal, esos tres momentos. Uno es la comunión que vivimos, otra es la participación y otra es la misión. Misionamos cuando oramos, no hay misión sin oración. Cuánta gente no sale de su casa, pero puede orar. Entonces, Francisco dice en Laudato Si que los pobres no solo padecen la injusticia, sino que luchan contra ella. Los pobres quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan y practican la solidaridad. Esto lo dice en Laudato Si. Entonces pensamos que la persona humana necesita además sentirse enraizado en el humo de en el humus, en la tierra de una tradición, de la que solo la comunidad, el grupo, y no los individuos aislados, es depositario. Sin esa tierra nutricia, la persona se encuentra a veces desguarnecida, desarraigada, sin memoria, no tiene conciencia de lo social. Y esto lo vivió fuertemente un prisionero de la Segunda Guerra, que era teólogo, y que poquitos días después que termina la guerra, él muere antes, unos días antes que termine la guerra. Y decía, el Dios cristiano es el Dios pobre, despojado, pero sobre todo es el Dios ser para los otros, ser para los demás. La pobreza de Dios en Cristo no es fin en sí misma, es la suprema revelación del amor de Dios, de un Dios que es por definición amor y don. Hasta aquí Bonhoeffer, que es el autor de esta frase. Con esto, la doctrina social de la Iglesia se opone a todas las formas de individualismo social y político. La solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y sobrenatural. Fíjese que los seis principios de la doctrina social de la Iglesia que propone la doctrina, que ustedes a lo mejor lo conocen o no a todos, la solidaridad, el bien común, la subsidiariedad, la participación, etc. A esos seis le agrega Francisco dos que son el cuidado de la casa común y la opción preferencial por los pobres. Con ello la doctrina social entonces se opone a las formas de individualismo. Y para comprender más este concepto de experiencias o espacios de salvación comunitaria en Laudato Si, Francisco nos dice que a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. Primero explicamos qué son experiencias. Experiencias, no ideas o propósitos, nos decía nuestro profesor Escanone. Son experiencias, no son ideas o propósitos, que realmente se viven con otras personas y que conviven entre prójimos. Y el Papa Francisco dice que son ciertas experiencias que se dan entre los pobres, son experiencias de vida, concretas, cuando se une la comunidad y son de salvación porque están animadas siempre por el Espíritu de Dios, desde la esperanza cristiana. Y en lugares que comúnmente se caracterizan por la violencia, acá en el conurbano vemos estos territorios, la violencia, la esclavitud, las adicciones, la muerte. Florecen, en cambio, dice el Papa, estados de paz y hechos de vida y libertad y de cuidado. Cualquier lugar deja de ser un infierno y se convierte en el contexto de una vida. Y entonces, tomando a Escanón, el Papa llama experiencias de salvación. De salvación en el sentido teológico, donde está presente Dios de diferentes modos, tanto de algo que se espera como algo que se realiza en la tierra, pero que va más allá, en el tiempo de un más allá, que lo trasciende, porque somos seres espirituales, convencidos que Dios nos acompaña en el caminar cotidiano. Y que el Espíritu de Dios ayuda, acompaña y mueve los corazones hacia el bien y hacia la creatividad. ¿Cuántos jóvenes con creatividad han ayudado en la pandemia a ancianos que no conocían? ¿Cuántos jóvenes se han sumado para dar de comer a los que, incluso chicos adictos de la calle, que por estar en la adicción no comían? Francisco nos dice en el 148 de Laudato Si que la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son capaces de revertir los límites del ambiente. Y esto es una gracia. Y esto puede ayudar a transformar y a cambiar para el bien con ingenio, con creatividad. Y son experiencias de salvación comunitaria. ¿Por qué? Porque se vive comunitariamente con otros, se organiza con otros, pero además porque se salva la comunidad humana en cuanto tal. Y por eso se trata de experiencias de salvación comunitaria, porque el amor puede más, ya que Dios, quien se nos comunica y nos salva, es amor. Y muchas personas en estas condiciones son capaces de tejer lazos de pertenencia, de convivencia, que convierten el hacinamiento de una experiencia comunitaria donde se rompen las paredes del yo y se superan las barreras del egoísmo, dice Laudato Si. Y en ellos el amor social es clave del desarrollo humano. Francisco a esto le llama el amor social. Y como agentes nosotros también, muchos de los que están escuchando son agentes de pastoral, catequistas, algunos agentes de pastoral de Cáritas, de pastoral carcelaria, de la salud, etc. Acompañar a jóvenes o en la catequesis especial. Debemos acompañar también en el territorio y escuchar, aprender, valorar su historia, porque estos espacios de salvación comunitaria despiertan una esperanza audaz. Y entonces les recuerdo a ustedes, agentes de pastoral también, lo que dice Francisco en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en el 2.22. Dice, apostar al proceso, porque a veces tenemos la ansiedad de resolverlo todo rápido. Francisco dice, apostar al proceso, donde la pasión por sembrar, por regar serenamente lo que otros verán florecer, reemplaza la ansiedad por ocupar todos los espacios de poder disponibles y ver resultados inmediatos. Y estas experiencias de salvación comunitaria es un momento místico también, porque implican la transformación por la gracia del Espíritu Santo, que es capaz de generar esta conversión ética, esta transformación ética y cultural, porque es una sincera conversión de las actitudes del corazón humano. Por eso es importante, como dice Francisco, que este proceso de experiencias de salvación comunitaria tenemos que sembrar y regar serenamente, incluso donde otros cosecharán. Jesús conoce nuestros corazones y propone un desafío radical para las numerosas maneras que empleamos en nuestras búsquedas personales. Y nos invita a tener un corazón abierto y libre, que no busque ninguna recompensa por ser generoso, porque ese es su premio, la generosidad. Por eso en el capítulo 14 de Lucas nos dice Jesús, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Has recibido libremente, entrega libremente. Nosotros estamos agradecidos porque por distintos caminos el Señor nos ha llamado a ponerle nombre a esta humanidad caída en el individualismo, en el exitismo, en el empoderamiento, en la apariencia, en la avaricia. Y esto es lo que está en la base de lo que parece una demanda irracional de Jesús. Y si nosotros nos ponemos a pensar que nosotros mismos somos los pobres, los lisiados, los rengos, los ciegos a los que Jesús ha invitado a ese banquete, cada uno puede reflexionar en sí mismo y ponerse a tiro de Dios, porque cada uno nos sentimos necesitados. Y decía Francisco que servir es cuidar la fragilidad. Necesitamos, como dice Francisco, de estas experiencias de salvación comunitaria que nos ayuden a potenciar el amor creativo con gestos y palabras que hagan nuestra la fragilidad de los demás. Entonces dejo alguna pregunta de reflexión. ¿Dónde encuentro espacios que buscan cuidar a los frágiles frente a un modelo que no le encuentra sentido o lo critica, que se invierta para ayudar a los menos dotados, a los más débiles, a los lentos, para que se abran camino en la vida? Repito, ¿dónde encuentro espacios que buscan cuidar a los más frágiles frente a un modelo que no le encuentra sentido y, o sin embargo también critica, que se invierta para ayudar a los menos dotados, a los más débiles, a los lentos, para que se abran camino en la vida. Y lo que doy o hago por ellos verdaderamente me nace de un profundo amor, de una entrega, porque se lo entrego a Jesús. En mis oraciones pongo con frecuencia a los pobres. Y siguiendo el mensaje de este texto, ¿cuál es mi meditación, mi reflexión personal? ¿Puedo revisar mis experiencias de fraternidad? ¿Cómo soy hermano, amigo, amiga, compañero, compañera en un equipo? ¿Cómo cuido la fraternidad? Finalmente, ¿pienso en alguna experiencia de salvación comunitaria que haya tenido en este último año? ¿Rezo con ella o en el año pasado? ¿Doy gracias a Dios por las personas concretas? ¿Pido la gracia de estar atento a cuidar en mis actitudes de fraternidad y apertura a los más necesitados o a las necesidades de los más cercanos? Rezamos. Mi Señor, me has enseñado que en el dar con amor y más a quienes más lo necesitan es donde verdaderamente te encontramos. Donde hay esa comunión de poder mirar tu rostro y decirte aquí estoy, siguiéndote, siguiendo el camino que nos has enseñado. Gracias porque me miras, gracias porque me buscas y crees en mí. Finalmente contemplamos a María en tantas actitudes de compromiso y atención a los demás. María, presente en la comunidad que pide un gesto de solución, salvación ante la falta de vino en una fiesta. María, que es la convocadora a la oración en la espera del Espíritu, siempre instrumento para que se viva la experiencia de Jesús que salva en medio de la comunidad. Que ella me ayude y nos ayude a favorecer en nuestros ambientes experiencias de salvación comunitaria.
Amén. Amén, Padre, que profundo, me quedé pensando también con muchas preguntas, como una especie de examen de conciencia en el cual Jesús nos habla sin reclamos, ¿no? Jesús nos alienta, porque pensaba en esto, Padre, vos hablabas mencionando al Papa Francisco de servir es cuidar la fragilidad, y creo que Jesús también en esta Semana Santa con su entrega nos quiere ayudar a cuidar nuestra fragilidad para poder sanarnos, ¿no?
Además que Jesús nos acepta con nuestras fragilidades, eso es lo grandioso del corazón de Jesús, ¿no? Que Él nos acepta con nuestras fragilidades, porque si no, no seríamos humanos. A veces uno piensa, alguno dice, no, yo creo que no tengo pecado. Somos humanos, estamos encarnados. Si solo fuéramos espíritus, seríamos ángeles, partemos de esa base. Somos espíritus, pero encarnados, no perdamos esta visión. Y por algo el Señor también se quiso encarnar.
Y cuando vos decís de encarnarse, también hiciste referencia a todo lo que es social, ¿no? Que eso a veces lo perdemos de vista.
Sí, y lo perdemos muchas veces porque nos miramos un poco el ombligo, ¿no? A veces le digo a los jóvenes que hoy hay una nueva enfermedad que se llama pupismo crónico, porque pupo en el norte es el ombligo. Y hay a veces gente que ya anda mirándose el pupo toda la vida, mucho tiempo de su día. Entonces no puede ver a los otros, no puede relacionarse con otros, no puede aceptar también que los otros también son falibles como uno y son frágiles como nosotros.
Sí. Ojalá que, y pidamos también en esta Pascua, la gracia de poder tener este amor creativo al que hacías referencia para que podamos transformar.
¿Por qué una vez te comparto? En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el himno de la caridad, viste que Pablo dice el amor es paciente, sí. El amor todo lo perdona, todo lo soporta. Y una vez un frailecito me dice, ¿vos sabés que lo que no dijo ahí Pablo es que el amor es ingenioso? Ah, le digo. Y ahí empecé a pensar en la creatividad. Por eso escribí esto sobre la creatividad. Sí. Porque la caridad es ingeniosa. La caridad, porque está animada por el Espíritu, genera la creatividad.
Y es lo que vamos a pedir y lo que podemos pedir como gracia para que pueda crecer en nosotros también, Padre, esto a lo que también nos fuiste invitando, a este amor social que tiene esta fuerza de transformar y cambiar, estando en el mismo espíritu y en la misma esperanza cristiana, desde ese mismo lugar.
Fíjate que Francisco trabaja siempre con muchas palabras nuevas.
Sí.
Este neosantiagueño es un neologismo, es una nueva palabra, el amor social. La palabra, la cuestión social, lo dijo un jesuita en el siglo XIX, a mitad de siglo, y lo toma a fines de ese siglo, Herrero Novarum con León XIII, ¿no? Uh-huh. El tema de la cuestión social. Pero el Papa ahora habla del amor social también, ¿no? Qué interesante.
Te pedimos, Padre, que nos regales la bendición a todos los que estamos conectados a través de la señal de Radio María.
Bueno, primero gracias por estar, gracias por compartir este momento de reflexión, que siempre es un momento inspirado por el Espíritu, un momento de oración, bajo el cuidado de la Virgen. Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Dios de bondad los bendiga y los proteja, les muestre su rostro, les conceda su gracia, ilumine sus corazones, sus voluntades para toda palabra y obra buena, para abrirse a trabajar con el prójimo sinodalmente, desde esta comunión, participación y misión. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, familias, comunidades, y los acompañe siempre.
Amén.